Le damos la bienvenida a una amiga hermosa. Ella es María Marta Bianco, licenciada en psicología, creadora de Puente Clown. Para nosotros, Marimar, para los amigos. Marimar, ¿cómo andas? Buen día.
Hola, buen día. La verdad anda? Que estoy escuchando esto de la donación y tiene tanto que ver con lo de hoy, con esto de amar a los otros como a uno mismo.
Tal cual.
Con este programa que esperemos que, bueno, que como siempre esté iluminado por la luz del Espíritu, ¿no? Santo,
que siempre, nos acompaña. Siempre le pedimos al Espíritu que revolotee. Que revolotee en la forma que sea, de paloma, de fuego. Que tome la forma.
De abejorro, como quiera, ¿no? Como tome la forma. Estamos muy contentos en Puente Clown porque hoy volvemos al hospital. Hoy un grupo.
Y contame de eso, contame por favor y contale a la gente, porque por ahí, viste, no, nombro yo Puente Clown todos los viernes, pero por ahí hay gente que se renueva, la audiencia que no sabe. Contá.
Bueno, yo pertenezco a un grupo de payasos de hospital y clowns que también itineramos en otros contextos vulnerables y hoy volvemos después de 18 meses. Casi 2 años al hospital, bueno, que nos la pandemia nos interrumpió la tarea y respetamos, por supuesto, nosotros también el tema del aislamiento y de no contaminar y no llevar virus, así que, bueno, no hemos ido. Y hoy comienza un grupito de vuelta en nuestro querido Hospital Piñero de acá de Capital, de Cava, en el barrio de Flores, así que ya en este momento deben estar interviniendo y yo estoy muy, muy así como ansiosa porque van a dar una foto, un videíto, algo, van a trabajar en los jardines para no intervenir en las salas por ahora, así que para nosotros es muy importante esto de poder volver a desembarcar, a pisar el suelo hospitalario. Así que, bueno.
Estas cosas de que hacen ustedes, ¿no? Que es llevar también lo que ustedes llevan como una pasión muy fuerte, ¿no? Que es un llamado, en realidad es un llamado al corazón, es una invitación que Dios les hizo a los integrantes de Puente Clown para llevar alegría, color, humor, pero sobre todo esperanza y fe a las personas que están necesitando en ambientes que son grises, como son los hospitales, ¿no?
Sí,
y pensaba que esta también es una invitación de autocuidado, es decir, de querer lo que yo quiero, amar lo que hago y pensar en eso también, ¿no? Porque muchas veces digo, no, pero me encantaría hacer, decía yo esta mañana, me encantaría hacer un curso, me encantaría salir a caminar con amigos que hace mucho que lo tengo, y no lo hago, ¿no? No le doy bolilla a mi pasión, al amor, a esta invitación interior que Dios mismo nos hace para desplegar nuestros dones, Mari, ¿no?
Sí, tal cual, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Hoy a la mañana, cuando preparaba, y ayer un poco también tomaba algunos textos, y siempre el Evangelio es un anclaje para nosotros, porque es tan rico todo, cada versículo, yo los animo de vuelta, ¿no? Y me animo, ¿no? A volver a leer la palabra de Dios, pero desde el principio, ¿no? Tomándola como realmente, ¿no? En lo correlativo, en la continuidad que tiene, porque tiene tanta riqueza de vida, ¿no? Además de vida espiritual, de vida práctica, ¿no?
Sí.
Hace un rato, ¿no? Me conmoví ese versículo cuando Jesús habla del ayuno y les dice, bueno, ayunen, pero lávense la cabeza, perfúmense, peínense, ¿no? Como cosas tan sencillas, escuchar a un Jesús diciendo, perfumen su cabeza, lávense, o sea, no anden con cara triste, ¿no? Y vos decís, este hombre es un psicólogo, es un, ahora uno podría decir, un coach, no sé, ¿no? Alguien que está en un maestro de vida, ¿no? El que te dice desde estas cosas de autocuidado, desde dormir hasta descansar, hasta lavarte la cabeza y perfumarte frente a un ayuno. Un hombre que tenía como mucha conciencia de responsabilizarse de sí mismo, ¿no? De tomar la vida como venía y de hacerse cargo de su vida, ¿no? Esto es el Jesús del Evangelio, ¿no? Como hombre, como el Jesús que siempre nosotros queremos o vamos a buscar, ¿no? Que nos ayuda en lo psicológico, ¿no? En lo psicoespiritual. Así que, bueno, de hoy se trata de esto, del autocuidado. ¿Qué es esto del autocuidado? Uno podría decir también el camino de... Un autor hace unos años escribió un libro que se llamaba El camino de la autodependencia, ¿no?
Sí.
Comenzar a tomarnos a nosotros mismos por las astas, a tomarnos nosotros, a responsabilizarnos, sobre todo en la edad adulta, ¿no? Porque esto se va... El autocuidado se va generando. En la infancia, ¿quiénes nos cuidan? Papás, nuestros mayores, nuestros adultos, referentes, Y esas figuras, ¿no?, se nos van incorporando en todo el proceso de la infancia, sobre todo en los primeros 5 años de vida. Esas figuras protectoras se van incorporando adentro nuestro, esas imagos, esas imágenes protectoras, para que nosotros luego podamos recurrir a ellas y armar nuestra propia plataforma de seguridad interior, nuestra confianza básica, ¿no? ¿Se entiende un poco esto?
Sí.
O sea, lo que en el afuera nos cuidó en una primera etapa de la vida se convierte en nuestro adentro protector. Esto es muy importante porque a veces esos procesos fallan, no hay suficiente cuidado o cuidadores externos en el momento que tiene que haberlos y entonces la persona queda muy desprotegida interiormente, desguarnecida, desabastecida. Entonces, su confianza básica se ve lesionada y son personas que, bueno, a lo largo de la vida tienen que construir esa confianza desde otros lugares, ¿no? Más, diríamos, ortopédicos, por así decirlo, ¿no? De
sí,
ortopédico,
sí.
Como tener un sustituto de eso y cuesta un poquito más, ¿no? No digo que sea imposible, pero cuesta un poco más. Entonces, bueno, esto en la infancia se arma, luego en la adolescencia se va también, ya uno va sintiendo esa plataforma y de alguna manera le va diciendo a los padres, yo me puedo arreglar solo, que es el gran tironeo de los adolescentes, ¿no? Me puedo arreglar solo y de las adolescentes. Y esto que a los padres, ¿no?, nos duele tanto, de que ya no nos necesitan en tantos aspectos. Y bueno, y luego en la etapa de la juventud, la edad intermedia, bueno, uno va tomando esta vida por las astas, como decimos de Jesús, ¿no? El hombre que se responsabilizaba de sí mismo. Y sobre todo, uno podría decir, bueno, ¿y en qué? ¿Cuál es la medida de esto? ¿Cuál es la regla, el parámetro? Y ahí, bueno, volvemos al Evangelio, ¿no? En este, perdón, mandamiento nuevo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y uno dice, epa, ¿no?
Que lo escuchamos tantas veces, ¿no? Lo escuchamos tantísimas veces, pero lo profundizamos. Sobre todo me parece que siempre nos falta una parte incorporar.
Sí,
el de a ti mismo. El de a ti mismo es como que el versículo ese se partió en el medio y digo, no, sí. Y bueno, qué sé yo, a mí mismo, no sé, qué sé yo. Pero no, ama a tu prójimo es fundamental, obvio. Y a mí mismo, ¿qué onda? Preguntamos,
claro.
¿No?
Y es una, digamos, es una postura de máxima esto, es un objetivo de máxima, porque fíjense que dice, al prójimo como a ti mismo, y también, bueno, en esto fundamentalmente coincide el judaísmo, porque es uno de los mandamientos, ¿no?, de la ley. Entonces, tenemos ahí esta gran postura de máxima, pero nos cuesta, como decís vos, muchísimo, muchísimo. Y yo quería empezar hoy con un cuento muy lindo de Ernestina.
Me encanta.
Una chica que andaba por el campo perdiendo maíz. Es muy lindo, van a ver, se los empiezo a contar. Dice así, Ernestina vivía en una granja en el campo. Un día su padre le pide que lleve un barril lleno de maíz hasta el granero de una vecina. Ernestina agarra un barril de madera, lo llena de granos hasta el borde, le clava la tapa y se lo ata colgando de los hombros como si fuera una mochila. Una vez afirmadas las correas, Ernestina parte hacia la granja vecina. En el camino se cruza con varios granjeros y algunos notan que hay un agujero en su barril y que una hilera de granos cae del tonel sin que Ernestina lo notase. Un amigo de su papá comienza a hacerle señas para explicarle el problema. A coro, estás perdiendo el maíz, estás perdiendo el maíz. Ernestina se da vuelta para ver el camino, pero como los pájaros han estado levantando cada grano perdido, casi antes de que tocaran el piso, al no ver nada, la niña cree que los vecinos bromean y sigue su camino. Más adelante otra vez un granjero le dice, Ernestina, estás perdiendo el maíz, los pájaros se los están comiendo. Ernestina se da vuelta y ve a los pájaros que revolotean sobre el camino, pero no ve ni un grano de maíz. Entonces continúa su trayecto con el maíz perdiéndose por el agujero del barril. Cuando Ernestina llega a su destino y abre el barril, ve que aún está lleno de granos de maíz hasta el mismo borde. Entonces uno podría pensar que, digamos, que esta parábola es para estimular a los, diríamos, mezquinos o a los amarretes a dar, ¿no? Para conjurar el temor a quedarse sin nada, ¿no? Pero el cuento es una metáfora, ¿no es cierto? Y, sin embargo, respecto del amor, nunca me vacío cuando amo. Entonces, es mentira que por dar demasiado me puedo quedar sin nada. Eso, fundamental. Y también es mentira que tenga que tener sobrantes de amor para poder amar, ¿no es cierto? El maíz, de alguna manera, bueno, los granitos de estos de maíz somos nosotros, ¿no? Y esta inagotable provisión de amor. ¿Qué sería? No nos vamos a quedar sin maíz para los pájaros, ¿sí? Si queremos llegar con maíz al granero, no nos vamos a quedar sin maíz, no nos vamos a quedar sin amor. Ni nos vamos a quedar sin maíz para nosotros si le damos a los pájaros. Y tampoco nos vamos a quedar sin la posibilidad de amar a los otros si nos amamos a nosotros mismos. Entonces, este cuento en definitiva lo que habla es de que a veces tenemos miedo, ¿sí? Con este como a mí mismo, ¿sí? Porque tenemos miedo de no tener maíz para los demás, ¿sí?
Sí.
Es decir, ay, si yo me amo mucho y me transformo en un egoísta, ¿sí? No voy a poder amar a los demás. No voy a
Sí,
poder
hay
vivir.
miedo, me parece, a eso, ¿no?
¿Cómo?
Me parece que en esto que donde la iglesia es madre, sabemos que educa, pero muchas
Exacto.
veces se tergiversa el mensaje, ¿no? No,
Total.
ojo, ojo, que oh, no te ames a vos, porque a ver si caes en la soberbia, a ver si caes en el orgullo, en la idolatría a tu propio ser, que hay gente que obviamente que lo hace, pero si uno sigue un camino interior y aplica el concepto del amor en todas las dimensiones, ¿no? Si uno dice, me amo yo, y bueno, me importa un bledo los demás, ahí sí, bueno, te está pasando algo. Me parece que el otro versículo, la otra parte, me parece que la estás cortando también, ¿no? Pero si
Claro,
uno
pero
es integrativo, si empieza a
un
ver que uno es un ser amante de la vida en todas sus dimensiones y se empieza también a amar a uno, no confundir ciertas cosas, ¿no? Digo, ¿no? La soberbia, el orgullo, la idolatría a uno mismo, esto
son
de que el miedo
desilusiones.
a... No hay que tener miedo, lo que hay que hacer es amar, hay que repartir el maíz, digamos,
El
¿no?
maíz se reparte y se multiplica. Es como cuando uno tiene un hijo y después viene otro. Yo cuando tuve la primera,
Sí,
cuando el segundo
sí.
dije, ay, lo voy a querer, ¿cómo voy a hacer para amarlo como la amo a ella? Y
Sí.
me cuestionaba eso. Y alguien me dijo, el amor se multiplica, ¿no? Es como el maíz. O sea, el amor, justamente, si es verdadero, porque esto que vos decís de la soberbia y de todas
Sí.
las cuestiones que tienen que ver con, bueno, con el pecado, ¿no? Que describe la teología y la iglesia. Claramente son deformaciones, es decir, son, diríamos, abusos del narcisismo. De un
Claro.
narcisismo que fue muy bueno en la primera infancia, pero que ya cuando somos grandecitos, bueno, hola, es hora de despedirte, narcisismo.
Sí,
Ya está,
sí.
ya me configuraste como sujeto. Ahora, bueno, déjame vivir, ¿no? Entonces, la soberbia, el orgullo, esa cosa, egocéntrica, omnipotente, bueno, son todas cuestiones del narcisismo infantil, se supone que un adulto ya eso lo ha superado. Entonces, no
Sí.
tener miedo, ¿no? A caer en que, bueno, si amo a los demás como a mí mismo, me voy a quedar sin amor, ¿no? Pero vayamos hacia esto del autocuidado, ¿no? ¿Qué significa lo de hoy, ¿no? Esto de... Y bueno, el autocuidado va a abarcar... Las cuatro dimensiones fundamentales de lo que somos. Nosotros somos seres bio, psico, socio, espirituales, ¿no? Bio, psico, socio, espirituales. Tenemos que ver con un cuerpo, con una mente, con un alma y con una comunidad, podríamos decir. Son nuestras
Sí.
cuatro áreas de incidencia, ¿no es cierto? Antropológicamente, somos eso, somos cuerpo, no tenemos cuerpo. ¿Se acuerdan que siempre lo decimos? No tenemos un cuerpo como un vestido. Somos un
Sí.
cuerpo. Somos una mente. No es que, ah, me la saco la mente, la pongo de noche en remojo como las dientes postizos y me la pongo a la mañana. No, somos
Sí.
mente. Somos alma. Somos un alma. Tampoco me saco el alma y pongo el alma. Somos un alma y somos comunión. Somos comunión. Como decía Kiara Lubich, en nuestro ADN está la comunidad, el amor. El amor
Sí.
de la alianza, el amor trinitario. Bueno, somos estas cuatro dimensiones. Por lo tanto, para, digamos, obviamente en pos de hacer un trabajo interno, las dividimos, ¿sí? Pero no somos, no está dividido todo eso, sino que somos una unidad, ¿sí? Una unidad cuerpo, mente, alma y comunidad. Pero en términos de poder atender cada área, el cuerpo, la mente, el espíritu, y lo comunitario lo dividimos, ¿se entiende? Y para entender entonces el trabajo interior, por lo tanto, nos ayuda, para entender las conductas, poder dividir esto, ¿no? Entonces, las conductas de autocuidado van a tener que ver con estas áreas, con el área de la mente, con el área del cuerpo, con el área espiritual y con el área comunitaria o social nuestra, ¿no? Por lo tanto, son acciones tendientes a preservar la vida, a preservar la vida, ¿no? En estas dimensiones, a preservarla y hacerla crecer. El autocuidado es eso, ¿no? Como acciones tendientes a preservar la vida y hacerla crecer en estas cuatro dimensiones de nuestro ser.
Sí.
¿Vamos por ahí? Vamos por ahí.
Vamos perfectamente, vamos.
Bueno, entonces vamos por ahí. Bien, bueno, salvada esta contradicción o contraversión del amor a uno mismo, ¿no? Podríamos decir que es, las conductas de autocuidado son autorresponsabilizarse. Autorresponsabilizarse de uno mismo. Es decir, transformarse. Fíjense qué cosa, ¿no? Hasta difícil de armar, ¿no? Como si fuera un cubo mágico esto. Transformarnos en confiables y en seguros para nosotros mismos.
¿No dice? Qué bueno que esté eso. A ver, repetí. ¿Cómo?
Transformarnos en seguros y confiables para nosotros mismos. Es decir, yo tengo que ser un ser confiable para mí mismo.
Qué fíjense bueno qué cosa. Eso. Qué bueno que está eso. Es como me voy a tomar un café conmigo, a ver qué onda, mi charlo.
Claro.
A ver cómo
ando. Soy confiable para mí mismo. Sí. O sea, lo que yo digo, lo hago. Soy de una persona que realmente se propone cumplir una meta y va a rajatabla y la cumple. Digamos, todos los días cuando me levanto tengo un programita de vida para justamente yo estar incluido en ese programa de vida, en tener lo básico, en proveerme de lo básico, de las cosas más pequeñas, sencillas, hasta las más complejas, o siempre voy detrás, como de las cosas corriendo, y la realidad se me impone, ¿no? El otro día, ayer fue un día tremendo en el consultorio,
sí.
Una parte virtual, otra parte presencial, pero la parte virtual yo ya estaba con las orejas y la cabeza riendo, porque en parte uno habla, sí, con una pantalla y ve al otro y lo quiere abrazar y no puede, bueno. Pero en realidad estaban todos como desencajados con esto de que tengo que hacer. Y en un momento yo a una paciente digo, vamos a respirar porque yo necesito respirar para escucharte. Me tuve que poner yo a hacer el ejercicio de la respiración porque desde este lado del teléfono no daba más. Yo estaba como siguiéndole el jadeo a esta mujer, ¿no?
Sí.
Porque era todo lo que venía de afuera, y no porque ahora tengo que resolver, tengo que hacer, tengo que tal cosa, tal otra, y porque después viene lo que... Bueno, ¿dónde estás vos? Le pregunté yo. ¿Estás en algún lado? Hola, ¿dónde estás? Mm. Y esa pregunta la dejó descolocada. Siempre nos deja descolocados esa pregunta.
Sí.
Lo que siempre preguntamos acá, ¿dónde estás vos? En medio de toda esta maraña. Bueno, entonces, si yo me armo una plataforma confiable de mí mismo y trato de que mi día, mi programa del día, mi orden de vida, esto algo de es súper San Ignacio, súper San Ignacio, es muy loyoliano, digamos, ¿no? Esto del orden de vida, ¿no? Que proponía San Ignacio,
sí,
que en los ejercicios espirituales ignacianos siempre se trabaja, ¿no? El orden de vida, ¿qué es el orden de vida? ¿No? ¿Qué significa? ¿Es un orden al que yo tengo que responderle a un otro o es un autoorden de vida? ¿Sí? El autoorden, es decir, cómo yo organizo mis tiempos, ordeno mi agenda, dejo mis espacios verdes o libres para el ocio, para la recreación, para los espacios para mi comida, para generar mi alimento, para nutrirme. ¿Cómo es mi acto de nutrición? ¿Cómo? ¿Cómo de pie parado?
El ejercicio que nos enseñabas la vez anterior, ¿no? El saborear, ¿no? El tocar con los labios, el alimento, darnos un tiempo.
Y acá vamos a un paso más todavía. ¿Qué como? ¿Cómo es mi preparación de los alimentos? ¿Qué estoy comiendo? ¿Estoy comiendo alimentos que realmente me reporten energía o estoy comiendo de paquetes? Esto es algo muy importante,
sí, sí,
para plantearnos. Y más en una etapa donde la economía aturde y la economía es realmente un cepo muy importante, ¿no? O sea, bueno, como cosas vitales, maduradas al sol, o sea, me refiero, ¿no? Ir a un tomate, una manzanita, una pera, una banana, o estoy abriendo todo el tiempo paquetitos con cosas, sí, que tienen oxidrato de no sé qué cosa que no lo puedo ni leer.
¿no? Ayer hablábamos con una médica, pediatra, ella, y bueno, ha escrito un libro que se llama Comer y Criar. Y ella hablaba, ¿no?, de que uno le está dando a los chicos, fundamentalmente, mirá, estábamos hablando de la infancia hace un ratito, cosas que a nosotros parece sanas, pero que en realidad son golosinas. Por ejemplo, el yogur, decía, ¿no? El yogur tiene azúcar, es una golosina, ¿no? No, y tiene aditivos, no es una cosa natural.
¡Epa! ¡Qué revelación!
Claro.
Con el fermento y que haga su propio yogur, pero el yogur comprado es verdad.
Es una golosina. ¿No? Decía, somos galletito dependientes, todos. Lo que hacemos es galletitear, porque, ¿viste? ¿Qué tengo hambre? Una galletita. Bueno, eso hay que ver, ¿no? Como, ¿qué pasa con amasar el pan? Vamos más allá, ¿no? ¿Qué pasa que las abuelas amasaban tanto el pan y nosotros qué onda?
Hay una pregunta, pero en eso hay un hermoso testimonio de Medjugorje en uno de los libros que escribió una hermana, no me acuerdo el nombre de ella, una de las hermanas de Medjugorje, que tiene un libro hermoso escrito, donde hablan del pan que la Virgen les guiaba a amasar, ¿no? En una revelación motivada, ¿no? Pero una cosa muy hermosa, ¿no? Poder, esto, ¿no? El contacto con el pan, bueno, esto que decís, el amasar tiene una raíz absolutamente, ¿no? Digamos, de conciencia, de conciencia del alimento, ¿no? Y bueno, esto es una pregunta importante, es decir, ¿cómo yo organizo el menú de mi familia? ¿Cómo organizo mi menú? Si realmente como cosas que tienen, soy galletito dependiente, que encima son carísimos, o realmente me animo a una alimentación más consciente, lo mismo en cuanto al sueño, cómo duermo, cómo ejercito mi cuerpo, cómo respiro, cómo cuido mi salud. Bueno, todas estas cuestiones de autocuidado que en la infancia también se enseñan, se van enseñando, se van aprendiendo a lo largo del camino, y que a veces los adolescentes ponen en riesgo permanentemente, ¿no? Van como corriendo la tranquera y los mojones, bueno, porque necesitan armar las propias reglas. Estas cosas son fundamentales, son las conductas de autocuidado, ¿no? Son las conductas de autorresponsabilidad, ¿no? Y me parece que sería lindo, como hacemos siempre en un primer bloque, ¿no? Después vamos a hablar de las trampas del yo, ¿no? Como siempre, que el yo no sale a trampear, esta dimensión imaginaria del yo, ¿no? Este ego que a veces nos enreda y juega en contra, como decimos siempre, emerge con automatismos, ¿no? Emerge con automatismos aprendidos, con conductas automáticas, con cuestiones que nos detienen, ¿no? Que bueno, el yo es parte nuestro, fundamental, digamos, es nuestra identidad, pero se fue configurando con identificaciones y todo, pero bueno, hay que conocerlo porque es un tipo que dentro nuestro,
complicado.
¿No? Sí. Claro, puede resultar bastante retrógrado, ¿no? Es decir, que nos hace a veces retroceder en el camino, ¿no? Entonces, que, bueno, en toda la antropología cristiana siempre aparece representado como la carne, ¿no? La carne, esta dicotomía dualista, ¿no? De esto, bueno, de la carne y el espíritu, bueno, pero la psicología también toma esto y hablamos de esta dimensión por ahí, de este yo imaginario que se queda como entrampado en la novela cotidiana, en la novela de los problemas, y no nos permite justamente ir más allá de los bordes que nos, ¿no? Los límites que nos pone, ¿no? Entonces, pero siempre está como diciendo, bueno, pero esto no es para vos, o bueno, no, y no podés, ¿viste? No se puede organizar la vida, porque la vida es complicada, porque los acontecimientos suceden, no tengo tiempo, todo el tiempo diciendo no tengo tiempo. No tengo tiempo para escucharme, no tengo tiempo para comer, no tengo tiempo para parar, no tengo tiempo para cuidarme, ¿sí? Viste que la gente cuando empieza la dieta dice, empecé a cuidarme. ¿Y antes qué hacías?
¿Cómo llegaste hasta acá?
¿Cómo llegaste hasta acá? Si te empecé a cuidarme. Sí. ¿No? Y entonces hasta ahora, qué bueno que estás vivo, ¿cómo llegaste, no?
¿Qué le podemos preguntar a la audiencia para hacer una primera pausa, un primer bloque? La pausa me encanta porque, claro, decantamos y reflexionamos. ¿Qué le preguntarías a la audiencia, Mari, para que empecemos a reflexionar?
Yo me gustaría, por supuesto me lo pregunto siempre yo primero, ¿no? ¿Cómo soy conmigo mismo? Este conmigo mismo, del amor a mí mismo, bueno, ¿cómo soy conmigo mismo? ¿Cómo estoy siendo conmigo mismo? Fíjense, amigo, fíjense ¿no? La raíz de amigo conmigo mismo, parece un juego de palabras, pero están ahí las palabras del sí mismo, ¿no? Del amigo, ¿soy amigo mismo? ¿Soy amigo mío? ¿No? ¿Soy amigo de mí? ¿Me amigo conmigo? Fíjense el juego de palabras, ¿no?
Buenísimo.
¿Cómo soy conmigo mismo? Es decir, ¿cómo es esta relación, este vínculo con mi mismidad, ¿no? ¿Cómo es? A veces es muy, ayer hablaba con alguien y hablábamos de la lucha, a veces es muy luchada esta amistad conmigo mismo, porque nos viene justamente de la infancia, porque a veces estamos en enemistad con aspectos nuestros. Y yo lo que les pediría es que lo pensemos desde un lado amable, que amable viene de amor, ¿no? De amabilidad conmigo mismo. Entonces, bueno, que seamos amables con la mirada también, ¿no? Que tengamos una mirada amable para preguntarnos esto, ¿sí? Igualmente está bueno que salga todo, ¿eh? Si alguno está muy
quiere compartir, claro,
que venga. Si alguno está peleado consigo mismo, que lo diga, ¿eh?
Tal cual, que ese sí, no digamos por ahí enemigo, bueno, ahí cerca a veces, ¿no? A veces nos peleamos tanto que parecemos nuestros propios enemigos. Es más, nuestros peores enemigos somos nosotros mismos, que creo que es así. Pero bueno, que cuente la circunstancia de amistad o enemistad que tenemos con uno, el que tenga ganas, corazón abierto, acá estamos compartiendo una mesa grande redonda, mate de por medio, es así la charla que mantenemos con Marimar todos los viernes. Soy mi amigo, ¿sos tu propio amigo? ¿Cómo te llevas con vos? ¿Y qué conductas de autocuidado tenés? Porque por ahí nos tirás alguna idea.
Claro.
¿Qué sé yo? No sé. ¿Sabés qué? Para cuidarme como me hace, qué sé yo, mal el mate muy caliente, veo la temperatura del agua, me tomo mi tiempo para tomar el sorbito. Eso es autocuidado también, ¿no? No es una pavada. Es autocuidado. No, son detalles muy chiquititos. Chiquititos.
Exacto, pero es hacerse confiable de uno mismo, porque si yo le doy cosas malas a mi cuerpo, ¿no? Y lo estoy todo el tiempo agrediendo, bueno, mi cuerpo responde a eso. Entonces es fundamental, ¿sí? Si yo tengo una úlcera, sigo comiendo comida ácida, bueno, no soy confiable.
Sí, se entiende, se entiende. Acá, por ejemplo, María Belén, para una primera respuesta que nos llegó antes de la pausa, dice, mira María Belén, una vez me quería ir de vacaciones y no encontré con quién y me fui feliz con mi mejor amiga, yo. Dice.
Ella está enamorada de sí misma. Es una amiga excelente de sí misma.
Excelente, María Belén. Bueno, ahí está, ¿eh? Somos amigos de nosotros mismos. Nos damos este empujón a nosotros. Dale, vamos que hay que empezar el día, vamos. Porque hay gente que se autohabla que a la mañana para darse ánimo. Está bárbaro. A ver, ¿qué hacemos para autocuidarnos también? ¿Qué detalles tenés para con vos? ¿Cómo te amás, en definitiva? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te autocuidas? Vamos al encuentro de la música a ver qué va saliendo de los corazones hermosos de nuestra audiencia al 3518-171-593.
Comienza a amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Debes amarte a ti mismo. Él puso en ti algo para alguien más.
Adentro tuyo, en tu corazón, fuiste hecho perfecto en el amor de Dios. Eres importante, comienza a amar,
comienza a amar.
Para trabajar,
Amense
unos
importante. Comienza a amar. Comienza a amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Debes amarte a ti mismo. Él puso en ti algo para alguien más. Debes amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Debes amarte a ti mismo. Él puso en ti algo para alguien más.
Comienza a amarte a ti mismo
para poder amar.
Bendecido día, Verito, Marimar, respondiendo a la consigna que diste al comienzo, Verito. Estaba muy equivocada porque pensé que el cuidarme para que las otras personas me vean bien y era que iba a recibir más cariño o algo así, no sé expresarlo bien. Pero estaba muy equivocada, porque siempre buscaba el cariño en los demás. Eso, siempre buscaba el cariño en los demás, el amor en los demás. Y no me daba cuenta que ese amor lo tengo yo misma. Y cuando me arreglo, me estoy mimando. Cuando me cuido para estar bien, ya sea no aumentar de peso, porque sé que me hace mal, ejercitar mi visión, por ejemplo, caminar para que mi circulación esté bien. Todo eso son expresiones de amor hacia mí y yo no lo entendía así. Hoy lo entiendo y me abrazo con todo el amor que puedo darme a mí misma y agradezco a Mamá María, a Jesús, porque sé que si no sintiera, no dejara que ellos entraran en mí hoy y la gracia del Espíritu Santo, no estaría sintiendo esto que siento.
Comunicate con Radio María por WhatsApp al 351-871-593.
Gracias. Recibimos a nuestros queridos oyentes así, con este corazón abierto y siempre caminando descalzos en el corazón de los hermanos, querida Marimar. Hermosísima la canción, un genio, la canción que ha elegido Diego, que nos amemos, ¿no? A nosotros mismos y amemos a los demás. Que busquemos dentro nuestro, dice la canción, parafraseándola, que hemos hecho, sido perfectos, somos perfectos, ¿no? Dios nos hizo perfectos en el amor de Él, ¿no? Somos perfectos en el amor de Dios. Somos importantes, ¿no? Para Él. Que comencemos a amarnos y amar a los demás. Y un principio fundamental, ¿no? Que Dios nos dejó. Amémonos los unos a los otros porque voy a estar ahí yo cuando se amen, cuando haya amor, ¿no? A vos mismo, a los otros, es hermoso realmente. Hay un montón de mensajes, la gente realmente muy, muy, muy linda, muy generosa, con corazón abierto. Así que, ¿querés que te lea algunos, Mari?
Y por favor, porque no pude escuchar el mensaje del oyente, se cortó el audio, se puso con fritura, y no pude escuchar el de María Virgen, y el de la señora que contó que estaba equivocada, eso fue lo último que escuché.
Bien, bien, bien. Era ese nomás, pero después vamos a pedir a ver a Diego si lo podemos repetir, porque a veces hay, cuando es por Meet, cuando salimos por Meet, a veces hay un inconveniente con los audios, pero vamos a ver si lo podemos solucionar. Gracias. Más mensajes por acá, dice Silvio, buen día Vero, equipo y Marimar, excelente el tema que están tratando. Yo recordé a Erich Fromm, que dice en El Arte de Amar, que el egoísta no se ama a sí mismo, se odia directamente a veces, ¿no? Silvio de Bahía Blanca recordaba esto mientras estábamos charlando.
Hermoso.
Sí, bellísimo. Buen día. Sí. Buen día, Verito, hermoso el programa. La verdad que yo no voy por detrás, no tengo nada programado para mí. Siempre fui así, realmente. Y lamentablemente, bueno, como dicen, tiene mucho que ver con la infancia, situaciones de vida, en lo que estoy viviendo. Perdón que leo así, pero no tiene ni punto ni nada, entonces a veces confundo algunos conceptos. Sí. Mi cuerpo se está cobrando mi salud, por ejemplo, tengo también con la situación de mi mamá, también complicada, en un sanatorio hogar, una situación muy dolorosa. A veces voy a ver los domingos, llamo todos los días, ella me pide que la saque, bueno, una situación dolorosa para Nancy que la cuenta por acá. ¿Qué más? María de Los Ángeles, Radio María, soy muy exigente conmigo misma, dice María de Los Ángeles. Mucho trabajo en casa y afuera. Soy docente, pienso mucho en mis hijos, trato de darles calidad, tiempo, ejemplos buenos, etcétera. Quiero tener una mirada amable conmigo. Me lo dice hasta mi psicóloga. Me encanta escuchar lo que está diciendo Marimar, me da mucho para pensar, quiero ser mi propia amiga, quiero cumplir con mi caminata diaria que nunca termino de cumplirla y me hace también. Así piensa y reflexiona, me encanta, en voz alta y a través del mensaje de María de Los Ángeles. Uh-huh. Patricia se sincera también, dice, yo me boicoteo bastante, pospongo para más adelante lo que me hace bien, dejo todo para después y me cuido poco, soy poco amiga de mí misma. Gracias, Patri. Te mandamos un abrazo. Manuel dice, qué interesante el tema de hoy. Yo quiero un consejo de cómo salir del estrés de familia. Muchas gracias, Manuel de Catamarca, que parece que vive, bueno, en ese estrés no se permite este estrés amarse así, ¿no? Del estrés de la propia familia, quizás la exigencia y demás. No conocemos bien el caso, pero nos imaginamos quizás esto. María dice, hola, yo me cuido apenas, me miro al espejo cuando me levanto y digo, bueno, acá estamos, ¿no? Le ponemos un toque de rubor, me alargo las pestañas bien largas, miro al cielo y agradezco que soy bendecida hoy, dice María del Carmen. Linda, gracias. Otro mensaje, era bueno conmigo misma, muy buena hacia muchas cosas para mí también en mi vida cristiana. En los últimos 2 años tuve 2 hijas, pero nunca me pude cuidar en este lapso. Hasta a veces no me baño porque a veces me cuesta dormir. El mate lo preparo, me lo tomo frío. Tengo poquitísimo tiempo del encuentro conmigo. No le doy tiempo a la oración. Bueno, ahí está, ¿no? De esta oyente que no se identifica, pero describe alguna situación. Era muy buena y bueno, después que fue mamá, no compensó, ¿no? Después el cuidado de los otros con ella. Miriam dice, de provincia de Buenos Aires, es una lucha palmo a palmo conmigo misma. No me perdono los errores. A veces pequeñas cosas del día, por un lado quiero el autocuidado y por el otro no me digo ni cosas positivas ni agradables que me ayuden a crecer. Un tira y afloje, lo que está diciendo Miriam, ¿no? Por un lado y por otro. Algunos mensajes, Marimar, sigue la lista, pero me parece que hay muchas cosas interesantes por aquí.
Bueno. Aquí estoy yo con mi virome y tratando de ver cómo
responder. Vos, si necesitas un respiro, vos decinos y respiramos juntos.
No, estoy re bien, estoy acá mirando una ventanita. Porque esto también, ¿no? Yo les cuento las bambalinas, ¿no? El de atrás de los escenarios. Para nosotros los psicólogos, a veces la gente dice, ay, pero ¿cómo hacen ustedes escuchando y cargándose? Bueno, nosotros te necesitamos todo el tiempo estas reflexiones hacia nosotros mismos, miradas hacia nosotros, porque si no, no podríamos. Y yo acá, por ejemplo, estoy en mi mesa de trabajo, estoy mirando una ventanita con árboles, tengo un cafecito acá al lado, y todo el tiempo trato de ubicarme bien la espalda, o sea, de tener una conciencia de cómo estoy yo, porque si no, de nada, y lo he hecho millones de veces, toda encorvada sobre la pantalla, tratando de que se me escuche, entonces me esfuerzo mi cuello. Entonces, cuando me dejo de escuchar, ahí, bueno, opa, escúchate de vuelta, sentate bien, arregla la espalda. Son segundos, ¿eh? Son segundos donde uno recapitula, resetea y vuelve a sí mismo y después vuelve a dar a los demás lo mejor. Porque de nada serviría que yo terminara el programa de Radio María con el cuello torcido, todo duro. O con molestias, bueno, etcétera, ¿no? A ver, ¿con qué voy a esto? Hay como un factor en común en todo, es un factoreo en todas estas ecuaciones que cada persona de corazón va contando, ¿no? y que tiene que ver con algo que viene a colación de este segundo bloque, ¿no? Que son los referentes. Y acá viene una historia que es así. Nosotros partimos de nuestra vida, de las acciones que hacemos, desde lo que aprendimos. No hay duda, desde moldes, como decimos siempre, aprendidos de vinculación, sea con los demás, con nosotros mismos, de identificaciones familiares. Bueno, por supuesto que a lo largo del camino vamos incorporando otros elementos que nos configuran la identidad. Pero siempre hay un mito, siempre, y en esto pongamos mucha atención, siempre hay un paradigma o hay un mito desde donde partimos, ¿no? Puede ser un mito sacrificial en el sentido de, bueno, la abnegación, la exigencia, el trabajo, el esfuerzo. Y ahí hay voces que nos están hablando, es decir, voces de los padres, del padre, de la madre, de un abuelo, de una línea familiar, de un estilo de familia, ¿no? Donde, bueno, determinadas cosas, la abnegación, por ejemplo, en mi familia, el aguantarse estoicamente los dolores y no decirlos era el paradigma. Mi abuela, todo el tiempo en la cocina paradita, con sus úlceras en las piernas, nunca se quejaba, mi papá otro tanto, y yo obviamente me identifiqué con eso durante muchos años, era la abnegación y el estoicismo, ¿no? Del dolor, de no decir nada, bueno, no socializar, digamos, las cuestiones dolorosas, ¿no? Digo, hay un paradigma, sería interesante que todos podamos localizarlo, por supuesto que esto cuesta a veces, cuesta un proceso interior, lleva tiempo, a veces un proceso analítico, con los propios terapeutas, con el director espiritual, lleva un trabajo en la ermita, ¿no? Estamos en la ermita, sí. Esto es un trabajo de la ermita, esto de descubrir el paradigma o el mito desde el cual partimos en la vida y que constantemente vuelve a irradiar lo que hacemos. ¿Se entiende? ¿Sí?
Perfectamente. Los modelos, tenemos que ir a los modelos ahí. Vos hablás de modelos y volvemos a ver en qué mundo crecimos, ¿no? Como si hay un mundo solo, ¿no? Cada familia es un mundo, ¿no?
Exactamente. Y de esos modelos, miren, vamos destilando todavía más. Palabritas claves, palabras claves que nos han dicho, ¿no? Sos tal cosa, vos sos apto para esto, no servís para lo otro. O la palabra sacrificio, o la palabra callate, o la palabra órdenes. Hay palabras que se repiten a lo largo de nuestra historia y que se decían en nuestra casa, en nuestra familia, que nos fueron quedando como significantes, como sonidos, ¿sí? Que están ahí operando y que obviamente aparecen cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, hacer algo, ¿sí? Esas vocecitas, esos paradigmas, ¿no? Lo que dice algo paralelamente, lo que nos habla algo paralelamente, ¿se entiende?
Perfectamente.
Entonces es importante localizar esto, porque de ahí surgen las autoexigencias, los autoboicots, lo que dice acá la oyente, las luchas con nosotros mismos, ¿no? Las disconformidades, las disonancias, de esas cuestiones que nos han quedado allí atrapadas, que nos han capturado y que nos capturan, ¿sí?
Sí.
Estos mitos. A veces queda el mito del niño 10, de la buena alumna, de la niña 10, de que todo tiene que ser perfecto, el perfeccionismo. ¿De dónde viene eso, no? ¿Quién en casa lo tenía? ¿Cómo lo recibí yo? Como dice el Nano Serrat, en la leche servida y en cada canción, cuando, ¿no? Estos locos bajitos, ¿no? En la canción en los locos bajitos. Se lo damos con la leche servida y en cada canción a los niños. Bueno, ¿qué nos dieron con la leche? ¿Sí? ¿Qué nos dieron? Sí. ¿Qué recibí yo con la leche? ¿Sí? ¿De qué me apropié? ¿De qué mito me apropié? Y ese mito, ¿no? Con esas palabras, esos sonidos, vuelve otra vez cada vez que yo tengo que tomar una acción para mí, para mi autocuidado. ¿Sí? Bueno, esto es re importante. ¿Por qué es importante? Porque yo, a partir de ahora, tengo que hacer lo contrario al mito. Para poder hacerme responsable de mi vida, autocuidarme, amarme a mí mismo. ¿Se entiende?
Para hacer lo contrario tengo que ir sí o sí a la ermita, porque automáticamente, si no repetimos, ¿con qué tomabas la leche? Y vos ahora me respondés con pan con manteca, que yo la tomaba así, con pan con manteca. Era pan con manteca y azúcar. Y si yo como todos los días pan con manteca y azúcar ahora, imagínate dónde está el colesterol. A eso me refiero, figurado, ¿no? Figurado.
Claro.
Entonces no nos cuestionamos. Ah, pan con manteca, lo único que hay. No, tenés otra cosa para acompañar la leche o el mate cocido o el mate. Tenés otra cosa. No tenés que repetir lo que a vos te daban en ese momento en la infancia, que era lo que se podía, era lo que tu mamá pensaba que era lo más sano. Pero ahora vos tenés que autodescubrir a ver qué te gusta, a ver quién sos.
Tal cual, exactamente. ¿No? Es un proceso de, miren qué hermoso, uno vive, pero tomar la existencia por las astas, como decíamos, de Jesús, es otra cosa. Uno existe, uno vive, tiene vida, se mueve, ¿sí? La definición de la vida en biología es movimiento, sí. ¿No? Vive, pero tomar la existencia, hacerse cargo de la propia existencia es otra cosa. Y ese es un proceso que muchos autores lo denominaron, especialmente Jung, el proceso de individuación, de ser individuo, de venir sujeto, de venir individuo. Eso es un camino. Y muchas veces uno tiene que preguntar, ¿yo vivo o existo? ¿Vivo, luego existo? No, no vivo, luego existo. Para existir tengo que tomar la existencia en mis manos, las riendas de mi vida en mis manos. Si a mí me define todo el tiempo el afuera, el estrés, los problemas, y yo no puedo tomar la vida, ¿no? Es decir, tomarla, yo tener el control de la vida, bueno, del barquito, como siempre ponemos esa metáfora del mar, si yo no puedo tener el control del barquito, el oleaje me lo manda de acá para allá, perfecto. Hay oleaje bravío, como este oyente, papá de San Juan, que dice, el estrés de la familia, tiene un oleaje bravío, o la otra oyente que su mamá está internada con ese proceso doloroso. Hay oleaje bravío, pero ellos están en el barquito, estamos en el barco, en la barca, ¿no? Como Jesús cuando iba en la barca. Estamos en la barca. Tenemos instrumental para operar en las tormentas. Mi objetivo es llegar a la otra orilla. Perfecto. Tengo que aprender a manejar los vientos. No siempre son a favor, son en contra. Bueno, tengo el instrumental, tengo que aprender a manejar. Tengo que hacerme un navegante. Ningún mar en calma hizo experto un marinero, dice una frase de los marinos. Ningún mar bravío, calmo hizo experto un marinero. El mar es bravío, fenómeno. Ahora, ¿cuál es el desafío de la vida? Poder instrumentar con lo que tengo y controlar ese oleaje, ¿sí? Porque después se pasa, viene una tormenta, después el mar está planchado, días de sol, ¿no? Te disecas al sol del mar con calor. Entonces, a ver, frente a la tormenta, ¿qué tengo para instrumentar? Bueno, a ver, ¿cuáles son los anclajes? Y acá viene el tema de los referentes. ¿Cuáles son los referentes que yo tengo que respetar para ir contrariamente al mito? ¿Se entiende? O sea, si yo tengo un mito de abnegación, doloroso, de no disfrutar nada, bueno, el referente que yo tengo que tener en cuenta para las cosas que yo haga en la vida, para tenerme en cuenta, para poder existir y para poder ser seguro para mí mismo, es el disfrute, por ejemplo. Fíjense, en las cosas que yo haga tengo que estar yo. ¿Cómo? Disfrutando. Si yo no disfruto en lo que hago, esto no es para mí. Tengo que cambiar la polaridad, es decir, tengo que ver qué pasa que no estoy disfrutando, ¿sí?
Sí.
Yo voy a una fiesta y vieron que uno, no, fue un casamiento y estuvo toda la semana, un mes preparando y ya empieza a ser terrorífico. Ya empieza la preparación a ser terrorífico el casamiento. No, que el zapato no me queda, que es caro, que el traje, que esto, que los chicos, tengo que vestir a todos, que la guita, que esto, que no me alcanza. Ya no estoy disfrutando eso. Ya ahí tengo que parar porque está repitiendo el mito. A ver, no, paremos la mano. Es un casamiento, es una fiesta. Y yo no, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi disfrute? ¿En ningún lado? Bueno, no. Paremos la bocha. Recapitulemos, cambiemos el escenario. ¿Sí? Yo tengo una familia que toda la vida quise tener, hijos, esposa, bueno, y ahora el estrés. Bueno, algo tengo que recapitular. Acá tengo que sentarme y cortar algo. Y reformular el mito. No, bueno, acá no, acá sí no va porque voy a terminar con un infarto. ¿Cuántas historias?
Es que es literal, no estamos parafraseando. Es literal eso mucho.
Sí. Sabemos que el estrés prolongado no se puede vivir en situación de alarma y adrenalina eternamente. Los órganos empiezan a disfuncionar. Bueno, entonces, parar la pelota, ¿sí? Reconstruir el mito. Bueno, a ver, momentito. momentito, ¿no? Si no, la vida es una lágrima, y no es así, ¿no? Cuando el sale, dice, en este valle de lágrimas, lo que está diciendo es, sí, bueno, a ver, que venga la alegría a este valle de lágrimas, porque que venga Dios en el valle de lágrimas, porque no es la idea, no es la idea. Jesús habla de la felicidad cuando dice, en el lavatorio de pies, se hacen estas cosas, serán felices, o sea, habla de una dimensión de la vida vibrante, brillante, ¿sí? De una vida celebrada. Jesús era un hombre de celebración, ¿no? Era un hombre
que a mí siempre, a mí me impacta las ganas, sí, de celebrar de Jesús la misma noche que lo iban a entregar. Por ejemplo, ¿no? Che, qué ganas que tenía de reunirme con ustedes, les dice a los discípulos. Pero más qué ganas si te van a matar, si sabés de qué manera. Y tenía unas ganas increíbles de amar a sus amigos en una cena. ¿Cuántas ganas tenía de estar con ustedes, no? El disfrute en el medio del dolor, el momento, ¿no? Quiero estar con ustedes ahora, porque después me van a hacer tal y tal cosa. Pero ahora quiero amarlos y enseñarles tal y tal cosa. Es maravilloso eso, ¿no? Se nos escapa de cualquier razón humana.
¿Qué proyecto de hombre? Es decir, Jesús es el proyecto de hombre de Dios para nosotros. Esa es la personalidad que Dios creó para nosotros. Esa es la identidad, la de Jesús. Pero no la parte, digamos, solamente divina que nos quedamos todos con, ¿no? No, ese Jesús hombre, un tipo que tomaba en las riendas de su vida, celebraba. Sí. Y fíjense, ¿no? Esto que a veces también nos traen otras culturas orientales, que es tan interesante rescatar, que es el sentido del sufrimiento, porque, a ver, Jesús pasaba por el dolor, pero no se hacía rollo. Fíjense cómo resuelve Getsemaní. Fíjense cómo lo resuelve. Le duele. Padre, sí, ¿no? Aleja de mí este cáliz. Si no se puede, hace tu voluntad. Punto. Se levanta el Señor y se va. No está todo el tiempo. No aparece un Jesús todo el tiempo discutiendo con la resistencia de la cruz o esto o el otro, ¿no? Es decir, sufriendo de más, ¿no? Lo resuelve desde la confianza en el Padre, le duele tremendamente porque el Evangelio habla de su dolor todo el tiempo. Una cosa es el dolor y otra cosa es ese plus de sufrimiento, de ir arrastrando la mochila por la vida. Jesús no arrastraba nada, no arrastraba nada. Era un hombre absolutamente libre de ataduras. Iba para acá, iba para allá, se escapaba cuando ya la cosa venía pesada, se iba a encontrar consigo mismo, todo el tiempo se tomaba su tiempo, no se dejaba capturar por las situaciones. Esto tenemos que aprender de ese hombre proyecto que Dios nos propone, que es la identidad de Cristo, ¿no? Que es ese hombre, hombre humano accesible a todos, hombre humano, parece una contradicción, sí, hombre humano, es un, ¿no? Como se dice, un oxímoron, pero hombre humano, bueno, ese hombre al que todos podemos aspirar a ser. ¿Por qué? Porque sí, porque no es difícil ser eso que era Jesús. Ah, no, pero uno dice, ah, bueno, no, era Dios. No, momentito, era Dios, tenía su dimensión divina, como la tenemos nosotros también, pero era una naturaleza también humana. Dios no nos propuso un Superman. Porque si no, ¿de qué nos serviría tener un superhéroe? A ver, ¿de qué nos serviría tener de imagen a alguien que, bueno, tiene dones sobrenaturales y cosas que nosotros no podemos hacer nunca? No. El mismo Jesús lo dijo, ustedes harán obras aún mayores de las que yo hice. Entonces, digo, miremos, porque ahí hay respuestas humanas muy fuertes en este Cristo. ¿Sí?
Un hombre hermoso, que toma. Hermoso esta mirada y hermoso lo que nos sigue trayendo la gente. Yo te voy a seguir leyendo porque me encanta compartir esto y creo que vos también. Silvina de San Juan dice: yo estoy realmente muy tocada por el tema que está tratando Marimar. Me está llegando mucho al alma, está diciendo Silvina en este mensaje puntual. Dice y agrega Silvina para que pedís por acá el mensaje: muy tocada por este tema, siento que no me quiero ni un poquito. Todo es por y para los demás, pero nada para mí. Tengo problemas de sobrepeso, trato hasta de no mirarme al espejo, no quiero ver lo que soy y necesito ayuda. Dice Silvina, ¿no? Qué descubrimiento maravilloso, Silvi. Gracias por el mensaje. Rosa del Carmen dice: bendecida para ambas, gracias por el tema. Uno de los mejores cuidados para mí y mi familia es haber descubierto la maravilla de hacer bien con los aromas, ¿no? Me encantan los aromas, el sentido del olfato, ¿no? Además de compartir, se convirtió hasta en una actividad independiente, ¿no? Conformando hasta un equipo para esto, en aromaterapia. Ahí descubrió eso que le encantaba y ahí se puso a trabajar Rosita desde Tucumán.
Y Rosita tiene un nombre de aroma. Rosita no podía ser otra cosa.
Tal cual.
Se llamaba Jazmín, pero tenía que hacer algo.
Conectamos hasta con el nombre.
Perdón, pero como el nombre, los sonidos también nos ayudan en la vida a hacer cosas. Rosita, bueno, flor de sonido, ahí está. Fíjense, Rosita en su sonido, cómo su nombre vitalizó algo, construyó algo desde su nombre, ¿no? Hermoso.
Hermoso, realmente. Miriam va con una pregunta en seco, dice Marimar, ¿cómo voy anulando el boicoteo hacia mí misma? Directamente, pregunta esto. Miriam.
Viendo los referentes que decíamos. Es decir, haciendo lo contrario al mito, Miriam, tenés que ir contra el mito. Si tu mito te indica un mito, no sé, de justamente boicot, bueno, por ahí aprendiste esto, ¿no? A rezagarte, en la casa, ser el último, o a posponer, o a procrastinar, ver cuál es el mito y los sonidos de ese mito. Bueno, ir contrariamente a eso. Vos, cuando tengas que hacer algo, tenés que tener cuidado con la justificación, con la espera. Ay, no, lo hago, no, ahora no, lo hago el año que viene. No, bueno, en realidad no lo puedo hacer porque no tengo el dinero, no tengo dinero. Bueno, procrastino para la semana que viene. Ahí estate atenta porque el yo ya te está entrampando, te salen los automatismos. Sí. Entonces, referentes, ¿cuáles? Ojo con esas trampas del yo, tenerlas en cuenta y hacer lo contrario, claramente.
Sí. Vero dice, hola hermanas, yo hace poquito le manifesté a una amiga que estoy muy descuidada con mi cuerpo, escondo mis kilos de más detrás de ropa suelta, no quiero reunirme con nadie, yo lo reconozco esto, y muchas cosas, dice Verónica, hoy me encuentro cuidándome de a poquito, de la mano de una nutricionista, me cuesta mucho, no estoy siendo amable conmigo misma, qué linda palabra amable la que utiliza amable, Vero, esto es lo que me entristece, ¿no? De no ser amable, dice Vero, gracias por tanto que brindan, hermanas, dice Vero, gracias. María Gabriela dice, debes amarte a ti mismo para amar a los demás, eso dice la canción, gracias por la canción a Diego, dice, todo para mis hijos y mi familia, pero para mí nada, dice María Gabriela, no disfruto de nada, no tengo el gusto por las cosas que hacen bien, todo lo contrario, a veces me asusta lo descuidado de mi aspecto con mi vida, ni siquiera sé cómo empezar. Bien. Qué bueno lo de Gabriela, no lo que le sucede, sino cómo reflexiona, ¿no? Digo, Marimar.
¿Cómo empezar? Sí, esto es hermosa pregunta. ¿Cómo empezar? Recién estaba acá con mis libritos que me asisten, ¿no? En estas lecturas que también, ¿saben qué me pasa? Que es increíble. Yo voy encontrando lecturas. Hoy estaba buscando algo especial para hoy y aparece en la biblioteca un librito que estaba sobresalido.
Sí.
Y digo, ¿qué es esto?
Acá, quiero salir para vos, te estaba diciendo.
Y tal cual, lo agarré y dije, pero no puede ser. Y hay una metáfora hermosa que es la metáfora de la casa. Ustedes saben que, ahora les voy a contar un secreto para más de uno que hizo alguna vez un test o vocacional o un test laboral en alguna entrevista laboral. Les voy a contar un backstage de los psicólogos. Cuando les hacen dibujar la casa, dibujan una casa, un árbol, ¿quién no lo hizo alguna vez, no?
Sí, bueno, con la lluvia, dibujate vos con la lluvia.
Bueno, sepan que, les cuento un secreto, sepan que la casa es uno. O sea, se los hacen dibujar los psicólogos para ver cómo están ustedes con ustedes mismos, con la amistad ustedes mismos y con la amistad los demás. Por eso la casa, cuanta más ventanas tenga, más flores, más cosas hacia afuera, ¿no? Es una linda casa sociable, ¿no?
Sí.
Habla de una persona, bueno, abierta, ¿no es cierto? Bueno, después no le voy a contar las demás cosas porque si no les anulo.
La gente está dibujando la casa en un papel en este momento. No, eso después, presten atención.
Tal cual, por favor. Pero bueno, lo que quiero decir es que en este librito tan, tan lindo encontré esto que dice que nosotros en realidad tenemos que estar atentos a lo que construimos, ¿no? Es como que nos tenemos que construir la propia casa. Y obviamente a veces hay zonas turbulentas, donde un terremoto viene, como decíamos recién para los oyentes anteriores, te derrumba todo lo que hiciste y tenés que empezar de nuevo, ¿no? Es verdad. Lo que este oyente decía, bueno, ¿cómo empiezo? De a poquito, estoy con mi cuerpo. El afuera existe, no hay duda. como decíamos, ¿no? El oleaje existe, pero no agreguemos a estas contingencias de la fuera la contingencia también de no habernos ocupado adecuadamente de construir nuestra propia casa. Porque aunque no nos demos cuenta, esta vida que estamos construyendo es la vida en la que vamos a vivir nosotros, claramente. No estamos construyendo una vida para que viva el vecino, estamos construyendo una vida donde vamos a habitar nosotros mismos. Es decir, nosotros estamos construyendo todo el tiempo nuestra propia casa. Entonces, si uno se sabe valioso, porque acá está el quid de la cuestión, ¿yo me sé valioso? Para Dios sí sé que soy muy valioso, pero ¿yo me siento valioso? Si uno se quiere, ¿por qué conformarse con cualquier casa? ¿Por qué funcionar como alguien que construye apenas una choza? Si te das cuenta de que mereces vivir en la mejor vida, ¿por qué no construirte la mejor casa? ¿No? ¿Por qué no procurarte la mejor vida en la cual vivir desde hoy? ¿No? Entonces, y esa es la libertad. La libertad que tenemos es de poder construirnos la mejor casa. ¿Por qué no tener la mejor casa interior, la casa nosotros? ¿Por qué no construirnos nosotros mismos de la mejor manera? ¿Sí? Y ahí vuelve a estar el tema de lo valioso. ¿Cuán valioso me siento? ¿Cuán valorado fui o cuán poco valorado? ¿Cómo tengo que reforzar ese valor hacia mí mismo? Porque si yo empiezo por ahí, si realmente yo soy valioso, también soy valioso para mi familia, porque si yo estoy mal, mi familia también se descuajeringa, digamos, ¿no? Se destartala. Entonces, ¿yo soy valioso? Sí, soy una pieza valiosa. Bueno, tengo que tener una mejor casa. Tengo que yo habitar mi mejor casa, ¿se entiende?
Sí. Y qué descubrimiento este también, ¿no? Nosotros somos la casa. Uno dice, uy, me preocupo todavía, quizás no tengo una casa, o mirá mi casa que todavía me gustaría que sea otra, no me gusta. ¿Y la casa interior? ¿Cómo la vamos construyendo, no? ¿Qué vamos haciendo con esto? ¿Cómo la mueblamos? ¿Qué hacemos con la decoración? ¿Qué ponemos adentro de la casa? Mirá vos, ¿cómo lo hacemos funcional? Dice, una casa está buena. ¿Cuándo es una casa que está buena? Cuando hay mucha luz, cuando tiene luz natural, cuando podemos ponerle cosas lindas, cuando podemos ventilarla la casa, ¿no? Que no sea una casa encerrada, ¿no? Que no sea oscura. Todas estas alegorías que tienen que ver con la vida interior, ¿no, Mari?
La vida interior. Y realmente, bueno, lo que decía, preguntaba esta gente cómo empezar. Bueno, en realidad, bueno, tal vez se te derrumbó en algún momento, porque pasa esto, ¿no? Tal vez se derrumba una parte de la casa, se te derrumba algo internamente muy fuerte, un duelo, una pérdida tremenda, una situación de fracaso impresionante, un matrimonio que se quiebra, un hijo que se muere, una situación tremenda, un suicidio. Bueno, se derrumba una casa, se derrumba una parte de la casa interna. Y bueno, y la tarea es, de a poquito, ¿cómo se empieza? A construir o a reciclar una casa. Con un ladrillito, a veces con una rotura de algo para emparcharla. O sea, tenés que martillar o pasar una pulidora o pasar una moladora. Que duele, duelen las moladoras de la vida, duelen, bueno, suavizar, poner de vuelta estuco, poner cemento, sanar, una grieta, fíjense las metáforas de la casa, una grieta, algo se agrieta, ¿cómo se soluciona una grieta? Se pone una llave, estoy aprendiendo porque en mi casa la están arreglando, sí. Una llave ¿no? De hierro para impedir que la grieta se abra, y luego se vuelve a poner induido, se enyesa, bueno, eso, ¿no? Como también sanamos las heridas, ¿sí? Se empieza de a poquito sanando una herida, reparando algo, muy pequeñamente. Y fíjense qué hermosa esto, Octavio Paz decía algo muy hermoso sobre la libertad, ¿no? Y tiene que ver con la construcción de la casa. Decía, la libertad no es una idea política, ni un pensamiento filosófico, ni un movimiento social. La libertad es el instante mágico que media en la decisión de elegir entre dos monosílabos, sí y no.
Qué hermoso. Bueno, hermoso.
Tenemos esa posibilidad de elegir, del sí y del no, ¿no? Jesús mismo dice, ¿no? Cuando ustedes digan sí, es sí, cuando digan no, es no. Fíjense, Jesús lo dice, ¿no? Habla de la libertad, habla de eso. El sí es sí, el no es no, ¿no? Bueno, si yo digo sí, quiero cuidarme, sí quiero empezar a reconstruir mi casa, Bueno, ahí ya se empieza a abrir un movimiento muy profundo. Y ahí, si yo digo un sí rotundo y fuerte, el secreto es que las aguas se empiezan a mover, como se movieron en el inicio del Génesis, y algo se crea, y Dios me escucha. A veces decimos, Dios no nos escucha, estoy rezando esto y Dios no me da pelota, perdonen la expresión, pero es así,
sí,
y
es
me
cierto.
Lo pongo con Dios, y estoy orando hace mil años lo mismo, y Dios, y los tiempos de Dios, pregúntate si vos realmente lo que estás orando es lo que vos querés. Y si sos confiable. Porque si vos no sos confiable para uno mismo, Dios te mira como diciendo, si yo te voy a dar a vos lo que pedís y vos no lo vas a cuidar. ¿No? Es como, a ver, chicos, ¿no? A ver, como dice mismo Jesús, si me pide, le piden a Dios pescado, ¿no les va a dar una piedra? Bueno, Dios no te va a dar lo que vos no puedas sostener. Y entonces, ¿por qué me reviso? Cuando yo empiezo a ser confiable, cuando yo empiezo a ser responsable conmigo mismo, cuando yo empiezo a ser seguro para mí mismo, ¡oh, sorpresa! Las cosas se empiezan a mover en el afuera, parece que Dios me escucha las oraciones. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, soy confiable. Y si Dios tiene conmigo la relación filial de padre-hijo, ¿no? ¿Cómo somos nosotros como papás? ¿Le vamos a dar a un inconsciente, a un niño que no es consciente, no lo digo despectivamente, a un niño que no es consciente todavía de algunas cosas, que conduzca un coche, por ejemplo, o al adolescente, le voy a dar la llave del auto? Bueno, ¿no? Si no considero que es responsable, no te voy a dar la llave del auto. Bueno, la relación que tiene Dios con nosotros es la misma, digamos. Me pedís cosas que después no las vas ni a conservar, ni a cuidar, ni a proteger, ni a ser seguro. Bueno, la verdad, es como decir, no voy a invertir en vos. Se lo doy a otro que cumpla con estos
requisitos. Pero es así, qué maravilla el planteo, realmente, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué y despotricamos contra Dios? Despotricamos. ¿Qué profundidad que tiene esto, no? Preguntándole al ermita interior de nuevo, otra vez, es la invitación diaria, Marimar, ¿no? De todos los viernes. Esta es la invitación.
El año pasado tuve una visita, esto termino, ¿no? Pero una visita muy fuerte, fui a visitar al padre Ricardo Martens, el fundador del Movimiento de la Palabra, es un referente en la vida, bueno, lo fui a ver, a visitar a su casa, y realmente en un momento le expresé y le dije, porque fue así, nosotros cuando el movimiento se fundó, yo fui una de las primeras, las camadas, ¿no? No había nada hecho, nada, no había casas, no había nada. Y ahora el movimiento tiene casas de retiro, esto. No tiene por los bienes, sino por lo que supuso un trabajo de el tema de compartir los bienes. Yo decía, no había nada. Y Dios fue haciendo providencia. Pero porque, yo le decía a Ricardo, ¿no? La figura de él fue siempre tan confiable para todos, especialmente para Dios. Un hombre de Dios, que la providencia fue moviéndose. Claro, la providencia se mueve en la medida que vos sos confiable y estás presente. Si uno agarra el libro de la madre Basilea Schlink, lo mismo, ¿no? Esas monjitas orando y obteniendo tantas cosas, tantos milagros que podemos, los focolares. Se me ocurren libros, milagros cotidianos, léanlo, de los focolares, un librito que es de una... Esto, confiabilidad...
Es gracia, no es magia, es gracia.
Es confiabilidad ante Dios, ¿no? Como tantos profetas y tantos seres de la Biblia que uno dice, estaban ahí, sosteniendo presencia, y entonces Dios movía los hilos, y la providencia se manifestaba. Porque también pasa, por ahí la providencia se está manifestando, y yo no la veo porque estoy en babia conmigo mismo, estoy en babia mirando otro canal, sufriendo, despotricando, enojándome con el afuera, porque esto me manda las tormentas, y estás viendo los salvavidas que vienen, los barcos que te vienen a rescatar, y no los ves. No los ves porque estás enojado con las aguas que Dios te manda podridas y las tormentas, ¿sí? Entonces, cambiemos la mirada, seamos confiables, empecemos a hacernos responsables de la vida que queremos, a construir la casa que queremos, hoy o mañana o pasado, vayámonos a la ermita y hagamos una oración profunda, escribámosla para no olvidarla y para sentarla en un libro. Señor, yo quiero mi casa de tal forma, de tal otra, quiero construirme, quiero ser una persona así, así y así. ¿Cómo quiero tener, no sé, desde el pelo, el techo, el cuerpo? Quiero ser delgado, no adelgazar, porque si quiero adelgazar voy a seguir engordando toda la vida, porque adelgazar es para un rato. Adelgazo, subo, como dijo este oyente. Quiero ser delgado. ¿Puedo ser delgado? Claro que puedo ser delgado. ¿Qué hay que hacer? No hay que hacer magia. Hay que medir las porciones, comer de todo y medir porciones. Miren qué difícil. Pero bueno, claro, cuesta. Sí, me cuesta la compulsión. Bueno, trabajar la compulsión, tomar el referente. Bueno, ¿por qué me tengo que comer todo el plato? Bueno, ¿por qué no lo lleno de ensalada en lugar de papas? Bueno, en fin, cada uno sabrá el método. El método viene solo en la medida que yo sepa lo que quiero.
Esto por eso las preguntas, ¿no? ¿Soy amigo mío? ¿Vivo o existo? ¿Me siento valioso? ¿Qué valor me estoy dando en el hoy? ¿Cómo está mi casa? ¿Qué casa quiero interiormente? Y después la oración, fundamental. Claro. Qué bueno que nos invites a esto. El que hace este ejercicio la semana que viene, que nos cuenten, ¿eh? Me fui a la ermita, me pregunté esto y salió tal y tal cosa, porque el testimonio ayuda muchísimo. Así que los invitamos, querida Mari, se nos acabó el tiempo. Sí, le vamos a rezar a la madre en un minuto nada más. Y al corazón de la madre le ponemos todo esto. Todo esto que hemos hablado hoy. Bueno, todo. Gracias. Porque ella comprende.
Gracias por el espacio, gracias por escuchar y gracias a cada uno. Agradezcámonos a cada uno el estar presentes.
Eso.
El estar presentes en nuestra propia vida, el ser confiables, agradezcámoslo, ¿sí? A nosotros mismos. Démonos gracias también a nosotros por ser esto, por estar presentes. Bueno.
Te queremos.
Yo también. Mucho.
Un abrazo y nos encontramos la próxima para seguir yendo y viniendo de la ermita y saliendo de la ermita. No hay que quedarse a vivir ahí, pero hay que entrar y salir y amar. Por sobre todas las cosas, ¿no? Cuando salimos.